Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, Provida, una compañía MetLife, y Alto del Carmen. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta calurosa tarde de viernes. Lindo día, eso sí, precioso día en realidad. Comienza el verano, y bueno, ya está con sensación y ánimo de comienzo del verano. Estamos recién, eso sí, a 7 de noviembre, así que queda mucho. De aquí hasta, ¿cuánto? Mediados de marzo, fines de marzo. Sí, rico. Bueno, es una de las gracias de vivir en Chile. Hoy esta tarde vamos a estar con, tenemos invitados de lujo, ¿eh? Altísimo nivel. Ramón Grifero y Paulina Urrutia. El primero, dramaturgo, autor y director de la obra Prometeo, el origen. Y Paulina Urrutia, una de sus protagonistas. Una obra que se estrena esta semana. Hoy día hay un preestreno. Ustedes saben, invitados de Radio Duna solamente. Algunos de ustedes van a acompañarnos sin duda. Y una obra que, bueno, comienza ya el día 9 de noviembre y va a estar en el GAM hasta el 14 de diciembre. También estará con nosotros, como siempre, Francisco Aravena, y tenemos varios temas entretenidos que contarles. Ah, y muy buena música, por supuesto. María del Carmen Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, está muy contento.
Pito, tú ya gastas tu tiempo, ya suficiente ¿qué? Tiempo en la radio como para saber que tienes que poner tu micrófono coba? Frente a la boca.
Perdón, gracias. Perdón. Es que está.
Ya, bueno, pero tú, es uno, mira, es uno de los costos que tú tienes que
por trabajar.
Ir asumiendo.
Ah, sí. Sí, está. Debiéramos higienizarlo. Yo voy a pedir una higienización.
Yo, aquí, a mí me gustaría tener mi propio. Para la gente que nos escucha, delante del micrófono, uh-huh. Tenemos una cosa que se llama antipop, que es para que el aire, cuando uno
para que no haga así, mira.
De la, eso, exactamente.
Qué
desagradable. Es el pop. Que se produce con la letra P, por supuesto. Entonces, para que no se produzca eso, hay como una mallita que está adelante. Bueno, y a esa mallita le llega, por supuesto, todo lo que sale de la boca de uno. No todo.
Básicamente, restos.
Ojalá queden cosas dentro de la boca. Realmente uno se da cuenta incluso lo que las personas que han usado este estudio antes que nosotros comieron, incluso algunos desayunaron.
Mira, yo estimo que aquí anterior hubo arroz con pollo y tomate, y eso que el precio del tomate está hecho una locura, pero te diría que fue un potentado el anterior.
Tiene que haber sido eso alguien de información privilegiada.
Que le dio para el tomate.
Son los únicos que pueden comprar tomate.
No, el mío está como con caspa, te diría.
Ya.
No, vamos a pedir un proceso de higiene.
Si la gente ya no está vomitando, yo sí. Ya estoy con acá.
Oye, ya, nada que ver. Hay varios temas.
Bueno, más que Pancho Aravena, que de hecho viene llegando.
El que viene.
No, que no escuche toda esta conversación porque no se va a querer sentar acá.
Estamos hablando ya. De tu tema favorito, antipops. Oye, bueno, de los temas más comentados, el primero, uno bonito. Al fin, algo bonito. La Fundación Las Rosas está haciendo campaña y ha estado dentro de los temas más comentados. Tiene mira. 3 días de campaña de recolección de fondos. Esperan reunir los aportes equivalentes a, ojalá superarlos, por supuesto, a 100 millones de pesos. La Fundación Las Rosas cuenta con 35 hogares, atiende a 2.350 adultos mayores, así que si usted ve en la calle a algún joven, especialmente mañana en la región metropolitana, hoy día ha sido a nivel nacional, si ve a algún joven, estire su manito y haga su colaboración. Ojo que el domingo también se puede hacer, bueno, en realidad siempre, pero se está fomentando este domingo la transferencia de fondos también. Se puede hacer la colaboración virtual, así que si usted no se encuentra con el joven, también puede colaborar con el Hogar de Cristo. Oye, una polémica que hemos tenido aquí a nivel local es la que protagonizó ayer. ¿Te acuerdas de José Luis Calfucura, el chef mapuche, así se llama en Twitter? Al aire fresco,
claro.
Hace un tiempo, y es uno
simpático.
De los participantes, muy simpático, pero también era como serio, ¿cierto? Como,
sí.
Como muy medido en sus palabras, sí. Y bueno, él está participando en el programa Top Chef, el de TVN, ¿ya? Y ayer tuvieron una prueba que los hacían cocinar en restaurantes reales, y al equipo en el que Calfucura le tocó concursar, los mandaron al restaurante Juan y Medio, clásico ahí de la carretera, ¿cierto? Bueno, hubo un problema en la cocina, se empezó, parece, a quemar una cocina, y él ante este drama que se estaba produciendo, tuvo que ir a colaborar en la atención de las mesas. Parece que estaba sulfurado, se descolocó, estaba muy incómodo, bueno, se enojó mucho, ¿ya? Al punto que llegó a empujar a una de las garzonas que estaba trabajando ahí.
Bueno, pero se salió de madre.
Se salió de madre, quedó la escoba, se detuvo, de hecho, la competencia. Carlos von Bühlenbrock, que estaba conduciendo ahí, pidió disculpas en nombre como de la producción, pero Calfucura siguió en el programa, sigue, no ha sido eliminado, y esto encendió las redes sociales. Ha habido
¿No lo van a acusar de haber provocado un incendio? No, ¿no es cierto? No, ya.
Espero que no. Ya. Que no nos pasemos para ese lado.
Claro.
Bueno, la cosa es que él hoy tuiteó, dijo, gracias por darme la oportunidad de ver cómo destruyes mi carrera de cocinero. Esto haciendo mención al programa de televisión y también al director del programa. Está bien caliente, usando términos culinarios, esa polémica en las redes sociales, y habrá que ver qué pasa para adelante con su desempeño en el programa.
Mira. Oye, me tocó a mí estar en el estudio de MasterChef.
Qué bonito.
Increíble estudio.
Estupendo. Pero vi que ibas a cocinar omelette, ¿lo hiciste?
Sí, pues una,
¿y cómo te fue?
Es que, o sea, no, se quedó bien, para mi gusto. ¿Ya? El jugado francés,
¿sí?
Encontró que le faltaba baba, le gustaba más babosas.
Ah, más, más babosas. No sabía si era papa o baba.
No, le gustaba más babosa, la quería la omelette. Está bien, es su gusto, tiene razón. Pero es terrible estar cocinando bajo presión, porque te lo van a evaluar, pero ahora... Eso es lo que pasa en las cocinas todos los días.
Sí.
De los restaurantes.
No, yo, ¿sabes la prueba que encuentro terrible?
Con ciertas pretensiones, digamos.
Claro. Yo la prueba que encuentro espantosa es cuando están en esas cajas y les destapan la caja y ahí están los ingredientes. Y ya, arrégleselas con esos ingredientes. Y todo esto contra el tiempo, ¿no? De una presión.
Sí,
sí, espantoso. Oye, y para los seguidores de Toy Story, buena noticia. Toy Story 4 confirmó ya su fecha de estreno. Hay que esperar, eso sí, un ratito. No, no vayan a hacer todavía la cola al cine, porque falta un poco.
No.
16 de junio del 2017. Falta harto, en verdad. Los que son niños ya no van a ser niños, así que ya no les va a interesar. Claro, no, pero en realidad los adultos también les interesa.
Dos años y medio, bien.
Harto.
Pero el tiempo pasa así.
Sí, pues bueno, del 95 estábamos
95,
viendo que era la primera.
95.
Qué espanto. Qué doloroso.
Hasta yo era joven en el 95.
Hasta a ti te gustaba, po, obvio. Hasta a ti te hablaba la película.
No tenía ni siquiera 30 años, Francisco Aravena. Así que sí, tenía 29 años.
Un lirio.
95, sí. Un lirio. Sí. Imagínate. Tenía, ya. Bueno, dos hijos.
Tenía
tercer
12.
Hijo, ya estaba. Pero.
Qué juventud,
¿eh?
Sí.
Gran película en todo caso. Y hay, por lo mismo, muchas expectativas. Y John Lasseter, que es el creador.
Se mantiene como director.
Sí, pues se mantiene como director. Y dice: la verdad que queremos tanto estos personajes, queremos tanto esta historia, que no vamos a hacer nada que no esté a la altura, que no incluso supere lo que ya hemos hecho.
Pero no se sabe de qué se trata.
No sabemos
la trama.
Pero parece que hay una muy buena idea, porque dice, cuando apareció esta idea, bueno, todos nos entusiasmamos. Oye, Bruce
Paciencia
Springsteen.
Para esperar.
Parece que no tengo la historia que quería contar de Bruce Springsteen, no la tengo por aquí. Deja de mirar. Estoy medio enredado con mis papeles. Tengo un segundito, nomás mientras tanto sigamos escuchando a Bruce Springsteen, que siempre vale la pena. Aquí está, aquí lo encontré. Fíjense que subastó una colección de guitarras, un paseo en moto y una lasaña en su casa. Esto es un concierto benéfico que es el que se recauda dinero para ayudar a los integrantes de las Fuerzas Armadas en su regreso a casa. Se llama Annual Stand Up for Heroes. Esto tuvo lugar el miércoles en la noche. Bueno, él actuó. Bueno, era Bruce Springsteen. Bueno, en cualquier momento, en cualquier lugar. Subastó, hizo una lección de guitarra, no una colección, una lección, o sea, una lección, una clase de guitarra, de una hora. ¿Cuánto da una clase de guitarra así? Si uno le quisiera decir, Bruce, así como los millonarios rusos, los chinos, decir, Bruce, quiero que le enseñe guitarra a mi hijo. ¿Cuánto? Bueno, un paseo en moto, en su moto, por supuesto, y una lasaña en su casa. Fíjense que recaudó por todo eso $300,000. Buena onda. Esto es Working on a Dream, Bruce Springsteen. Out here. Escuchamos a Bruce Springsteen con Working on a Dream. Como todos los viernes, está con nosotros Francisco Aravena, nuestro amigo, nuestro compañero, editor además de la revista ¿Qué pasa?, que viene hoy día especialmente interesante, Pancho, con una entrevista al expresidente Ricardo Lagos, en que él llama a nuestro país a legalizar todas las drogas. Y esto es parte de un debate que va a ser la revista, ¿no es cierto? Tú nos cuentas en qué marco. Esto va a ser sí. El próximo martes 11.
Exacto. Ricardo Lago llama más bien a legalizar las drogas en general, en el mundo, digamos. No, porque no puede solo ser, Chile, obviamente, claro. Que iniciativas aisladas, sino claro. Resulta, de hecho. Esto es parte de un debate que, en rigor, la revista ¿Qué pasa? Es socia para efectos de la organización de este debate con la red de alta dirección. Que funciona alojada en la Universidad del Desarrollo, pero funciona independientemente, y en coordinación con una organización que a lo mejor tú conoces, Polo, de justamente de debates inglesa, que se llama Intelligence Squared, que es muy interesante porque tienen este formato donde organizan debates con generalmente dos expositores por lado, con público, con preguntas, con mucha provocación, con propuestas, de hecho, muy muy provocadoras, y se arma una discusión interesante en la cultura que desde luego, particularmente los británicos tienen mucho, y en general los europeos tienen mucho más desarrollada, que es la cultura del debate, claro, en el fondo, cómo claro. Ser muy enfático en proponer tu punto de vista, muy provocador, muy con mucho sentido del espectáculo también, sin afectar, o sea, y sin perder en ningún momento el fondo del asunto. Y la Red de Alta Dirección ya organizó un primer debate junto con Intelligence Squared hace algunos meses, que era sobre la desigualdad. La pregunta era: ¿hay injusticia en la desigualdad? Y resultó una experiencia muy interesante. Y este es como el plato como el plato principal en toda esta sociedad, porque vienen especialmente, se hace en concordancia de hecho con BBC Mundo, viene la moderadora oficial de los debates en la BBC. De hecho, el debate es en inglés, no por un asunto de novismo, sino que porque el alcance es global. Algunos de los expositores, de los panelistas, son de habla inglesa, digamos, y porque se quiere como ir a los mejores, no a quienes puedan hablar español, por ejemplo. Se va a transmitir en streaming, y esto va a ser el día martes 11 de noviembre. Así que, y bueno, y va a estar además el registro, va a estar en streaming. No tengo aquí a la mano justamente los datos más específicos, pero es el martes 11 de noviembre.
Lo vamos a recordar nosotros, exacto, el lunes.
Y como te digo, muy interesante, y además es muy interesante no solamente por el asunto de fondo, que es un tema que aunque haya gente que no lo quiera o que le parezca inoportuno si quiere plantear las cosas así, está sucediendo, digamos. Está sucediendo que muchos estados en el mundo en general están de alguna manera liberalizando en cierto grado para ciertas cosas, ya sea la marihuana, ya sea discutiendo el tema de la legalización o no, o la despenalización o no de las drogas en general, un poco bajo el supuesto de que la guerra contra las drogas, como la conocimos, como fue lanzada, como que significa, por ejemplo, en el caso latinoamericano, que es donde que es como el caso ícono de esto, ¿cierto? Es que tuvo que ver con la política que ha tenido Estados Unidos de actuar contra los narcotraficantes como si fueran un país y un ejército extranjero, ¿cierto? Entonces, en esa guerra vale, digamos, desembarcar tropas, quemar plantaciones, secuestrar a los narcotraficantes para irlos a juzgar a Estados Unidos, etcétera. Es que ese ángulo está absolutamente superado, fracasado, que lo que ha hecho el esquema de la prohibición ha sido más que nada alentar y fortalecer a las mafias, como pasó, y siempre se hace el paralelo, con la era de la prohibición en Estados Unidos, de la prohibición del alcohol. Este es, obviamente, que
es una postura,
sin duda. Por otro lado, hay posturas muy interesantes que también que advierten que cuidado con esta charla legalizadora, porque lo que se hace es fortalecer una industria, legal o no, pero que finalmente el producto que vende, que son drogas, son dañinas, son nocivas para las personas, y que no se puede perder de vista eso.
El debate, Pancho, está porque tiene un planteamiento, o sea, no es, sí, debatamos sobre la, sino que hay que legalizar las drogas.
Exactamente.
Eso es lo que plantea, ¿no es cierto?
Sí, porque es parte también de la forma de cómo Intelligence Squared hace esto. Lo ha hecho en muchas partes del mundo. Nosotros tuvimos algunas reuniones con los ingleses a cargo de esto. Dicen que es muy interesante ver cómo esta fórmula, que es británica, se adapta y cómo funciona en diferentes con diferentes audiencias, de repente más conservadoras, de repente más conservadoras en las formas, ¿cierto? Menos acostumbradas a la discusión, etcétera. Así que va a ser muy interesante ver qué pasa con esto. Pero sí, la idea es justamente plantear que la propuesta, que la iniciativa sea así de provocadora, así de...
Sí, hay algo que igual es interesante en lo que plantea Lago, porque en el fondo es lo que está diciendo, y es lo que han dicho también algunos otros expresidentes, algunas otras personalidades del mundo, que dicen, evidentemente este camino fracasó. Pero es el camino que conocemos, ¿no es cierto? Y sobre el cual tenemos además todos los antecedentes, lo que ha significado en todos los aspectos, en temas económicos, en temas criminales, en la problemática de salud que implica también, etcétera. Y el otro camino, digamos, el de la legalización, es un camino imaginario.
Absolutamente.
Que claro, ha habido algunos atisbos, lo que está pasando en Uruguay, lo que se hizo en Holanda, en algunos estados, algunas ciudades de Estados Unidos, pero como concepto no se ha probado realmente en ninguna parte del mundo. Entonces, de alguna manera, y eso es bueno, es provocador, pero al mismo tiempo uno se pregunta si es realmente responsable, llamar a casi un salto al vacío, a decirle a la gente, mire, fracasamos en lo que estábamos haciendo, entonces probemos esta otra manera.
Claro, claro. Sí, lo que pasa es que también es una por la magnitud del problema y justamente por lo que está en juego, no hay medias tintas, no hay caminos a medias, no hay, por ejemplo, iniciativas de países aislados, finalmente no te dan una verdadera noción del efecto que puede tener, porque finalmente si tú legalizas en un lugar y en otro no, por ejemplo, pasa lo que en cierto sentido pasó mucho en Europa con Holanda, de promover lo que se llama el turismo de drogadicto,
claro,
no sé,
el turismo de la marihuana,
el turismo
sobre todo
de las drogas, claro, y que finalmente si esta no es una discusión, primero una discusión que tenga alcance global. Y las medidas, si no se toman también con un alcance global, no va a tener ningún efecto en términos de lo que se está queriendo subsanar, por cierto.
Oye, Pancho, bueno, te pregunté mucho sobre este tema, tú traías otro, pero lo dejamos para el próximo viernes,
fantástico,
¿no? ¿Te parece?
Fantástico.
Ya pues.
Ya.
Ok, entonces vamos a recordar nosotros el día lunes todo lo que se necesita saber acerca de este debate. Se puede ir a mirar, ¿no es cierto?
Absolutamente.
¿Sí? Ya, perfecto. Ya, no te preocupes. Nosotros vamos a dar los datos, gracias. nos vamos a la pausa, pero antes hay varias cosas importantes que les quiero decir. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige a bioseguridad ambiental Aerolife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en aerolife.cl. Y Provida valora tu tiempo, por eso te ofrece una atención rápida y ágil. Visita provida.cl o una de sus 82 oficinas a lo largo y ancho del país. Provida AFP, una compañía MetLife. Hacemos una pausa, a la vuelta estamos con Ramón Grifero y Paulina Urrutia para hablar de la obra Prometeo, el origen.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. A nadie le gustan las personas que se mueven solo por interés, ¿no? No, a nadie. Por eso Opel lo hizo otra vez, volviendo a traer una gran noticia. Desde el primero al 30 de noviembre, que un buen poco, pero no tanto, van pasando los días. Bueno, todos los modelos Opel tienen un 0% de interés. Si te pareció interesante, cuando te subas a un Opel, yo que manejo un Opel te lo digo, cuando te subas a un Opel te vas a dar cuenta de lo interesante que es. Opel.cl, Opel, believe in autos. Frases como abrígate que hace frío, apúrate que vas a llegar tarde al colegio, inténtalo de nuevo, son frases importantes que nos han dado personas que se preocupan por nosotros. Eso es lo que hace la gente de Euroamérica. Te aconsejan, te explican de manera simple todo lo que tienes que saber en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y a todos los que se están preparando para salir a estas horas, que ya están tal vez en camino, bueno, pongan atención y busquen inmediatamente una Petrobras, porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Hoy estas son dos informaciones que tienen que ver con mundos lejanos, países lejanos y que tienen culturas distintas a la nuestra, bien distintas. En el caso, por ejemplo, de Irán, hay un grupo de parlamentarios iraníes que han propuesto convertir en una ofensa criminal, en un delito, tener perro como mascota o caminar con el perro en público. Fíjense que el castigo puede ser o una multa o 74 latigazos. ¿Sí? No se pasaron por tener un perrito. Bueno, un periódico, un diario que se llama Sharg, que es un diario reformista en Irán, contó que publicó ayer que 32 miembros del parlamento, todos muy conservadores, por supuesto, habían hecho esta propuesta y esperaban el voto, esperaba que se realizara el voto por parte del resto de los parlamentarios. Dice que el parlamento iraní lo que estaría estableciendo es que pasear perros, comerciar con perros o incluso tenerlos en la casa es un delito que puede recibir el castigo de 74 latigazos o una multa, que equivale más o menos a unos entre 200.000 y hasta 2 millones de pesos. Caminar con animales, jugar con animales como los perros o los monos en espacios públicos, fuera de la casa, es dañino a la salud y hace daño también a la paz de las otras personas, especialmente los niños y las mujeres. Y van en contra, estas costumbres van en contra de nuestra cultura islámica. Curioso, vamos a ver si efectivamente esta ley pasa o no. Ah, porque si pasa, ya es como agregarle, bueno, es agregarle otro elemento a las curiosidades con que nos sorprende cada cierto tiempo Irán y algunas costumbres bastante extremas. Y esto es, sin ser un, bueno, un país que también ha tenido sus propios extremismos, pero hay cosas culturales muy profundas que cuesta cambiar. Y hay una cosa que llama mucho la atención. Fíjense que ustedes conocen, saben de Bollywood, ¿no es cierto? Bollywood, que es son los estudios cinematográficos de la India, que quedan ahí en Bombay. Bueno, también hay otros estudios importantes en Delhi, en, qué sé yo, en Chennai, en otras ciudades grandes. Pero, bueno, por Bollywood se entiende la industria cinematográfica de la India. En Bollywood, los maquilladores son solo hombres, solo hay maquilladores para las películas. No hay mujeres que puedan ser maquilladoras, no se les permite. Pueden ser peluqueras, ¿ah? Pueden peinar a la gente, pueden cortarle el pelo. En las películas pueden peinarlo, pero no pueden maquillar a los actores. Y esta es una prohibición, de hecho, una prohibición de facto, que ya dura 59 años. Y bueno, hay una campaña por parte de una maquilladora que se llama Charu Kurana, que está teniendo ya resultados positivos. Acaba de declarar la Corte Suprema de Justicia que esta prohibición de facto, que ha durado prácticamente 60 años, es ilegal. Dice, ¿por qué solamente un hombre podría tener derecho a maquillar a un actor o a una actriz? ¿A quién dice? ¿Quién inventó eso? ¿Quién dice? Sobre todo en esta época, estamos en el año 2014, no estamos ya en 1935. No vemos ninguna razón por la cual se pueda prohibir a las mujeres convertirse en maquilladoras artísticas, si es que ella tiene la calificación necesaria. Vamos a ver si esta ley se pone en práctica, eso sí, eso es, esa es la segunda parte. Se va a realizar el primer Lollapalooza en Europa. Yo pensaba que ya había Lollapalooza en Europa. No hay Lollapalooza en Europa. Si mal no recuerdo, el primer Lollapalooza que se hizo fuera de Estados Unidos fue el nuestro, ¿no? El de Santiago de Chile. Año 2010, ¿ya? ¿O no? ¿O 2011? ¿Sí? ¿2010? Llevamos como... Bueno, da lo mismo. Ustedes, los fanáticos de Lollapalooza se acordarán. Pero bueno, ya se ha hecho muchas veces en Estados Unidos, ya se ha hecho también acá en Sudamérica, en nuestra ciudad y también otras ciudades latinoamericanas. Bueno, se anuncia entonces en septiembre del año 2015, falta poquito menos de un año, un Lollapalooza Berlín. En Alemania va a ser entonces este primer Lollapalooza europeo. Y va a ser además ahí en el aeropuerto Tempelhof, un aeropuerto construido por los nazis y utilizado para el famoso puente de Berlín. ¿Se acuerdan eso? Esa operación que se hizo para poder llevar productos, alimentos, sobre todo a Berlín una vez que había sido bloqueado por los rusos. Bueno, entre otros, van a estar en los... No el de Berlín, porque la verdad no se sabe nada, pero hay rumores fuertes, dice el diario Guardian de Inglaterra, que para los shows de Sudamérica estarían viniendo Robert Plant, uno, gran Robert Plant, y también este hombre que estamos escuchando ahora, Jack White, de quien escuchamos Love Interruption.
Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I Walk right up and bite me. Grab a hold of me and fight me. Leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me.
Escuchamos a Jack White con Love Interruption. Bueno, hoy día algunos privilegiados, algunas personas que estuvieron atentas, que se metieron a nuestro sitio web, que nos llamaron por teléfono, van a tener el privilegio de ser testigos del preestreno de la obra Prometeo, el origen, que además es el retorno de Ramón Grifero como director, como dramaturgo y también como director. Estamos con Ramón Grifero. Bienvenido, Ramón. Y
estamos
muy bien, gracias. Y también estamos con Paulina Urrutia, una de las protagonistas de esta obra Prometeo, el origen. Partamos por, bueno, el origen de esta misma obra. ¿Cómo surgió esta Prometeo, el origen? ¿Cómo la fuiste trabajando? ¿Qué vínculo tiene efectivo con el mito griego, no es cierto? Cuéntanos un poquito esta historia.
Mire, yo creo que es un poco empezar a hablar de la especie, ¿eh? ¿No es cierto? Prometeo le entregó el saber a los hombres, es decir, el saber, la matemática, transformó a los animales, a los efímeros, que eran animales, en seres humanos. Ellos dieron el origen a la humanidad. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, hoy día es, ¿qué hemos hecho con el saber entregado? ¿Ah? ¿Qué hemos hecho los mortales con este saber entregado con los cuales Prometeo, ¿no es cierto?, fue castigado por los dioses? Entonces, es un poco hacerse una pregunta un poquito más allá de cuestiones cotidianas y domésticas, de problemas tan inmediatos que, sino más bien un poquito preguntarse más allá dónde está navegando este planeta en el universo, ¿ah?, y hacia dónde vamos. ¿Ah? Más allá, que es una cosa que un poquito más allá de ideología y de políticas coyunturales, sino un poco lo que yo digo es la política del arte. ¿Ah? Antes había un arte político, era como el arte burgués, el arte fascista, el arte anarquista. Hoy día el arte ya no está ligado con las ideologías de los partidos, porque los partidos ya dejaron de tener utopía o sueño, ya no hablan de la muerte, del amor, del universo, están hablando de lo concreto, tienen que ser conserje. En cambio, empezar a conectarse también con preguntarnos sobre la especie es hacerse un poco, es bien extraño, lo que los griegos también se preguntaron hace 2500 años. Y retomar es el mito de Prometeo y preguntarse si Prometeo tuvo razón o no. Y ahí, bueno, es una obra bien compleja, llena de canto, coreografía. No es tan densa como la estoy explicando.
Capaz que alguien se esté asustando
ya.
La Paulina nos puede testificar eso,
¿no? Yo creo que
ella
le va a dar un poco más, ¿sí?, el toque.
Sí, en realidad, bueno, como todo mito, está en el inconsciente de todos nosotros, preguntarnos de dónde venimos, hacia dónde vamos, y esa es la pregunta, pero es una pregunta inquietante, entretenida, y que también nos pregunta por nuestro oficio. Es una obra muy entretenida porque la gente no solamente se va a preguntar por esta pregunta que nos hace dar sentido a la humanidad, sino que también por el teatro. Hay una serie, Ramón hace mucho tiempo está explorando los lenguajes del teatro, entonces, como bien ya lo anticipa, van a ver una obra que tiene distintas estéticas, hay canciones, hay juegos, digamos, hay jugar con la representación en términos de la declamación, también en algo más íntimo. Hay un grupo de actores que está tratando de montar una obra. Entonces también está el juego del teatro dentro del teatro y la gente se se va a sentir parte de ese juego también. Hay obviamente, que es lo que identifica el teatro contemporáneo, hay una interlocución directa con el espectador, o sea, el espectador está involucrado en esta pregunta, en este juego que es directo entre los actores y el público, y al mismo tiempo también va a estar absolutamente entregado a la ficción, a lo que vamos a representar. Hay sueños, hay escenas que son absolutamente clásicas del teatro, entonces es muy bonito. Van a pasar por distintas emociones, como toda buena obra, van a estar movidos por las emociones, van a tener tiempo también para reflexionar, para sentirlo, van a pasar súper bien.
Estamos conversando con Paulina Urrutia, actriz de la obra Prometeo, el origen, y también con Ramón Grifero, su autor y director. Ramón, si uno mira hacia atrás y ve tu producción teatral, las obras que tú has escrito, que has montado, uno puede ir haciendo una especie como de buena parte de la historia, digamos, del teatro de las últimas dos décadas, ¿no es cierto? Incluso más, tres décadas, podríamos decir. ¿Cómo se inserta esta obra en el Chile del 2014 y por qué te parece relevante contar esta historia?
Sí, como dice uno, ha pasado por diferentes espíritus de época. Obviamente yo empecé escribiendo bajo la dictadura y bajo la Guerra Fría, que es una dimensión completamente desconocida para el mundo de hoy. Y pasamos por toda esta época.
Sí, pues ya estamos de hecho cumpliendo 25 años.
De la caída del muro. Claro, y uno empezó antes. Y era otra dimensión de mundo, ¿no? No existía internet, no existía nada. Entonces hemos pasado por varias periodos y espíritus de época. Y hoy día yo creo que una de las preguntas fundamentales es preguntarse el sentido de vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? ¿Hacia dónde encontramos la felicidad? ¿Por qué el ser humano se debate entre el odio y el amar? ¿Cómo no hemos logrado construir ninguna utopía que finalmente... Todos los imaginarios del hombre son muy bellos escritos, desde el cristianismo al marxismo y todo lo demás, pero el ser humano ha sido incapaz de construir sus propios sueños. Cada vez que lo trata de construir genera guerra, destrucción, etcétera. Entonces yo creo que, y sobre todo ahora que estamos en una conciencia mayor del planeta por estar globalizado, ¿no es cierto? Antes uno no podría a lo mejor estar escribiendo esta obra porque uno tendría mucha idea de lo que está sucediendo, por lo menos en términos generales, en el globo, que a mí uno ya sí tiene una noción más clara de lo que está realizando nuestra especie en sus diferentes rincones. Entonces uno puede abordar esa obra desde allá y desde el Chile de hoy, inmerso también ya, no como una islita en un rincón del mundo, sino como parte de este astro.
Estamos conversando con Ramón Grifero, a quien nos escuchaban ustedes recién, y también con Paulina Urrutia, director y actriz de Prometeo, el origen. Paulina, tomando lo que dice Ramón en términos de cómo se inserta esta obra dentro del país hoy día, a ti, aparte de tu trabajo como actriz, te tocó durante un periodo mirar la realidad, digamos, mirar el país desde otro punto de vista, el punto de vista del funcionario público o al alto funcionario público.
Del conserje, dice Ramón, tan amorosamente.
Claro, tomemos esa figura, te tocó ser conserje. ¿Cómo evalúas esa experiencia mirado desde hoy día como actriz, digamos? ¿De qué manera repercute en ti esa experiencia?
Bueno, es muy importante porque en ese sentido es lo que me permite hoy día dar las gracias de tener esta oportunidad de estar nuevamente sobre el escenario y estar trabajando con en lo que yo me formé, en mi oficio, que es el arte, digamos. Ahora, eso también es algo que está muy ligado a lo que yo hice, digamos, al servicio público. Tiene una patita que es absolutamente natural para un actor, porque nosotros en esto que es la creación, que es el arte, que es estar conectado con el sentido, ¿no es cierto?, de lo que somos, también está hecho para un otro. Entonces, trabajar en el servicio público, yo siempre lo he identificado como una parte fundamental de uno como creador, que es trabajar para los los demás. O sea, que toda tu energía, que todo tu foco, que toda la pega, digamos, de la gestión, de la administración, del dedicarte, sea para beneficio de los demás y pensar en una comunidad, en los demás, un país, una patria, es como un continente, ¿me entiendes? Entonces, yo lo vi siempre como una naturaleza y una prolongación de la misma mirada que tenía con lo que yo hacía en el arte. Por eso que para mí no fue saltar del escenario a ser ministra, digamos, no fue un juego político, ¿ah? No fue un juego de intereses de poder, ¿ah? Sino que fue meterme en el sindicato de actores, tener ahí un trabajo que obviamente me significó no solamente la representatividad de mi gremio, sino también de todo un sector, de las artes que no constituían industria, de ser movilizadora, parte de los líderes, digamos, que exigimos la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, luego haber sido parte del directorio durante 2 años, haber trabajado, y fue como un proceso que es lo que yo planteé, que es lo que siempre soñamos de nuestra institucionalidad cultural, que tenía participación de la ciudadanía en la definición de políticas públicas, es decir, como un ciudadano común y corriente terminaba convirtiéndose o asumiendo esa responsabilidad. Y hoy la vuelta es esa, que el mundo del teatro me ha permitido volver a trabajar en lo que es mío y específicamente en la obra de Ramón Grifero, que además lo conozco desde esos tiempos, digamos, desde hace más de 30 años, y ser parte de este viaje creativo, ser parte de lo que hace el teatro, que es representar a una sociedad siempre dinámica, siempre cambiante, y ser parte de ese imaginario creativo de Ramón Grifero es un orgullo y una gran oportunidad para todos, digamos.
Ramón, ¿qué pides o qué le exiges más bien a tus intérpretes, a tus actores y a tus actrices? Después vamos a preguntarle a Paulina qué tal Ramón como director. Porque...
voy a pensarlo mientras tanto.
Tienes tiempo, sí.
No, digamos, hay algo que uno se pide mutuamente. Obviamente es tener... yo creo que el mismo convencimiento del rol del arte, ¿no? Es decir, tener una relación con el arte no como un arte mercado, sino como un lugar donde se transmite el espíritu del ser humano, o la identidad de un país, etcétera. Y está bien, hay gente que puede usar, ¿no es cierto?, abordar el arte como un producto comercial, pero aquellos que queremos abordar como un lugar donde estamos constantemente viendo el mundo o nuestra realidad o nuestro Chile desde otro lugar, no del lugar donde lo ve los medios de comunicación, no del lugar donde lo puede ver la radio, sino para qué sentido tendría la gente ir al teatro, ¿no? Y yo creo que la Paulina, Antonia Seger, Manuela Yasun, la Taira Curto, Omar Morán, Juan Pablo Veragallo, Dani González, que son parte del elenco, pero además no solamente la gente que es parte del elenco, sino esta obra tiene una visualidad preciosa, desarrollada por Javier Latorre, de plano, es como que estuvieran constantemente viendo un escenario que se transforma en diferentes, ¿cómo diría yo?, cuadros plásticos de pinturas contemporáneas que se van traspasando y transponiendo, y la música, los cantos, es decir, todo el equipo es gente que está relacionado y hace lo que, con lo mismo que estoy relacionado yo, y yo no es que lo pido, sino yo creo que por eso que nos juntamos es con la visión del arte.
Muy cortito, Paulina, ¿cómo trabaja Ramón?
Desplegando su imaginario, primero porque es una figura que, bueno, que monta sus propias obras, por lo tanto tú no solamente estás trabajando con un director, que ya es una relación de poder bastante grande, claro, ¿no es cierto?, en permanente pugna con los actores que también tenemos nuestro que decir, digamos, sino además con el dramaturgo, y eso siempre históricamente en el teatro ha sido un gran tema, porque tú sabes que a un director uno lo puede convencer, pero a un dramaturgo de cambiarle una palabra, una letra, es terrible. Y no, con Ramón en el fondo es eso, es que uno se enamora de su imaginario y luego comienza una relación que tiene que ver con ir, bueno, como es el teatro, ¿no es cierto?, ir generando ese imaginario entre todos y que se va enriqueciendo, como ya lo dijo Ramón, con las distintas visiones, no solamente de los actores, del músico, que en este caso es Alejandro Miranda, de la iluminación, que es Sergio Armstrong, de obviamente Javiera Torres, que es la construcción para Ramón, con el espacio escénico es vital. Es uno de los directores que terminó, digamos, con la representación de la realidad sobre el escenario ya en los años 80. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, la construcción de otros espacios que no sean la casa, el realismo, el naturalismo, es parte del legado que Ramón Grifero ha entregado al teatro chileno. Entonces, obviamente, el espacio escénico es parte de su creación, aparte de la palabra y aparte, por cierto, de la dirección.
Le queremos agradecer muchísimo a Paulina Urrutia, a Ramón Grifero, por haber estado esta tarde con nosotros. Nos vamos además todos rápidamente.
Pero importante decir que vamos a estar.
Sí, no, voy a dar
tiro la fecha. Y a las 21 horas no, claro, se la pueden perder.
Nos vamos ahora directamente al preestreno. Y sí, desde el 9 de noviembre al 14 de diciembre, los días miércoles a las 21:30 horas, jueves a sábado, jueves, viernes y sábado a las 21 horas, y también funciona el domingo a las 20 horas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muy bien. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos la primera entrega de los premios Oscar. Después viene a todos, nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto y Ascanio Cavallo. 20:30 horas, edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos vemos el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Chao.